Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Buenos días, Málaga. Son las 12 del mediodía y 14 segundos y aquí comienza Herrera en COPE, un programa por y para los malagueños que hacemos desde los estudios de COPE más Málaga. Al control, nuestro técnico Jorge Ramos y aquí a mi izquierda mi compañero Marcos Chacón.
Y Esther Lara, todos juntos vamos a comenzar a hablar de lo nuestro. Y lo nuestro hoy precisamente es que es el Día Mundial de la Radio. Ya
felicidades.
Felicidades y felicidades a todos los oyentes, sí. Porque evidentemente podemos hablar mucho de los profesionales, los que estamos a este lado del micrófono, pero evidentemente los que están junto a los receptores y los que han hecho grande la radio precisamente son los oyentes, la audiencia de la radio. Así que muchísimas gracias en nombre de los que todos los días nos ponemos aquí en COPE más Málaga, delante del micrófono.
Pues hay oyentes que no han mandado su felicitación, bueno, radiofónica.
Pues vamos a escucharla.
Buenos días. Quiero que mis primeras palabras de hoy van dirigidas a la querida, muy amena radio. Recuerdo con nostalgia la primera peseta que introduje en casa en la radio para poder escuchar. Desde aquí quiero dar un homenaje a directores, colaboradores, técnicos y a la gran familia que le dan el empuje y auge, que es la gran voz, la radio.
Bueno, pues ya lo ven ustedes, tenemos oyentes, tenemos colaboradores y tenemos gente que nos felicita especialmente. Muchísimas gracias a nuestro querido señor Portales, que se ha acordado hoy de nosotros, nada más.
Muy bonita, la felicitación. Levantarse.
Muy bonita, muy entrañable, porque digamos que la radio ha sido la banda sonora de este país durante muchísimo, muchísimo tiempo y afortunadamente lo sigue siendo. Porque a pesar de que tenemos el nuevo reto de las tecnologías,
sí.
Eso de nuevas tecnologías ya se queda un poco antiguo, porque ya las tenemos aquí, son una realidad, pues precisamente en las nuevas tecnologías la radio ha sido el medio que mejor se ha sabido adaptar a ellas. Bueno, pues nosotros, cumpliendo la norma y cumpliendo nuestro guión, lo que vamos a hacer es darnos una vueltecita por la calle Pedro de Toledo 4, allí está el restaurante Evoca.
Celebra cada día con los tuyos y tu empresa en Evoca Casa de Vinos y Comidas, en el Centro Histórico de Málaga. Descubre un nuevo concepto de restauración y vinoteca enfocado al disfrute en todos los sentidos. Déjanos sorprenderte. Reservas e información 952-1246-71. Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com. ¿Y tú? ¿Evocas Málaga?
Pues comenzamos la mañana, como todos los lunes, con Marian Pino, de la Unión de Consumidores, que nos va a hablar sobre la novena Feria de Vida Saludable y Sostenible.
Sí, porque allí va a estar la Unión de Consumidores y va a estar animando, sobre todo a los más jóvenes, cosa que es muy importante, sí. A ser buenos consumidores. Luego, naturalmente, vamos a tener nuestra pequeña historia, anécdota, curiosidad sobre la ciudad. Con Carlos Hernández y Esther Lara, un poquito de Málaga.
Después nos vamos a trasladar a los consejos que nos da siempre Distribuciones Narbona Solís.
Sí, hoy vamos a seguir hablando de las maravillosas conservas de pescado que tenemos en este país. Y para terminar, pues miren, nos van a permitir que hablemos un poquito de la radio luego allá en el tiempo de El Pimpi, que es nuestro bar y nuestra taberna favorita. Todo esto lo pueden escuchar en el 93.4 de la frecuencia modulada,
882 de onda media y en todos los continentes, América, África, Asia, Oceanía y por supuesto Europa, en cope.es/Málaga.
Y yo que no veo esto de salir en barco con esto.
Todavía no.
No acabo yo. Ha llovido mucho, ¿eh?
Sí, ha llovido. Esta noche.
Bastante, sí. Como 15 o 16 litros por metro cuadrado aquí en la capital. O sea,
yo estoy deseando que ya pare la lluvia y.
Bueno. Que luego viene
que
el verano.
Ya están...
Que luego viene el verano y hace falta el agüita. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Nos sintonizan por donde ustedes desean. Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar un buen consejo y rápidamente nos vamos a la Unión de Consumidores y Usuarios.
¿Has probado ya el nuevo plato del día de Mixturate Gastrobar? Cada día es un plato diferente, una experiencia que no se repite. Primero un entrante, después el plato del día y para acabar el postre. ¿Y qué postres?
Mixturate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Estás escuchando Lo Nuestro.
Lo Nuestro en COPE más Málaga y vamos a hablar precisamente de consumo, porque UCE Málaga va a colaborar en Natura Málaga, es decir, es una feria que se va a celebrar próximamente y de la que queremos que nos hable Marian Pino. Marian, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo se establece esta colaboración? Marian, cuéntanos.
Pues se establece principalmente porque en Natura Málaga, que ya este año celebra su novena edición, pues una feria de vida saludable y sostenible. Entonces, ahí aparecemos nosotros como eso, como consumidores responsables, sostenibles, para realizar un consumo lo más inteligente posible. Y pues también eso, damos muchísimos consejos, información a través de esa mesa informativa que tendremos abierta en ese fin de semana que estará abierta Natura Málaga.
Sí, y además vosotros lo que hacéis fundamentalmente en esta feria es dedicaros un poco a los más pequeños, ¿no? Para que vayan tomando conciencia de que son consumidores y de que lo tienen que hacer bien, ¿no?
Exacto. Nosotros tenemos allí este año tres líneas de actuación, que será eso, la mesa informativa a todo consumidor que se acerque por allí, con información de todo tipo de consumo responsable. Nos centramos muchísimo en los pequeños gracias a esa Natuteca, en la que pues los niños y niñas que deseen pasar un rato con nosotros pues hacen manualidades y aprenden también de consumo responsable y de reutilización de los recursos que tenemos, como el reciclaje y demás. Entonces es verdad que trabajamos mucho en esa línea. Y este año además tenemos la suerte de contar con un colaborador que repite de Mima, que es el Aula del Mar, el Museo de Alboraña, que también va a dar formación y talleres muy, muy entretenidos y de mucho interés pues a los que visiten estos días la feria. Pues se van a dar sesiones informativas y una exposición de especies marinas, pues un punto de información de la fauna y flora en la que se va a dar a conocer y a respetar el entorno, sobre todo de aquí de la provincia. Así que va a ser muy completo y la verdad que estamos muy ilusionados.
¿Cuáles son las dudas más comunes que se plantean sobre el consumo saludable?
Pues nos llega mucho sobre etiquetado de alimentos, nos llega también pues de a lo mejor de actividades y demás de pues de ocio al aire libre, nos llega también pues el tema del reciclado y demás, son de verdad, es un público que está muy muy puesto, tiene muchísima información sobre el tema, entonces lo que quiere es especializarse todavía un poquito más, un público diverso y que busca eso, un poquito más de información y que ahí tenemos de todo tipo para lo que necesiten.
A mí de todas las cosas, y creo que en algún programa nos tendremos que dedicar un poquito a ello, me interesa mucho el tema del reciclaje, porque Málaga no es precisamente de los lugares donde menos se recicle. Yo creo que tenemos una cierta conciencia los malagueños, pero todavía falta mucho en ese sentido, ¿verdad?
Falta mucho, sobre todo en las generaciones más mayores. Nosotros damos muchísimos talleres en colegios de toda la provincia y pues incidimos mucho en el tema del reciclaje. Y es muy raro que un niño nos diga que no recicla. Pero es verdad que a lo mejor en una población más mayor pues todavía esa conciencia no está tan asentada. Entonces, en población más joven sí es verdad que se ve con más claridad pues eso, que se separan los residuos sin problema. Y cada vez pues hay mayor responsabilidad en este sentido.
Hombre, a mí esto me parece muy interesante porque realmente muchas veces son los niños los que le dicen a los papás, padres, eso no se tira ahí, eso se tira, el envase de la leche no se tira en la basura, en la orgánica, sino que se tira en otro sitio.
Hombre, lleváis 9 ferias, ¿no? O sea, que la acogida supongo yo que tiene que ser bastante abundante, ¿no?, de gente.
Sí, ya os digo que es un público más específico, pero es verdad que se mantiene muy muy asentada y además no solamente pues a lo mejor están hechos sectores, sino también pues la feria contempla pues alimentación ecológica o aquellos productos de artesanía un poco más especial. Entonces este año también añade el rincón del bebé para también eso. Son públicos un poco más específicos, pero que son muy fieles y acuden año tras año.
¿Cuántas actividades paralelas más o menos realizáis?
Pues nosotros vamos a tener esas tres líneas y es verdad que Natura Málaga, pues el año pasado pasaron más de 7.800 visitantes y hubo 120 empresas que participaron con eso, con más de, pues serían más de 100 actividades. Entonces también hay muchas charlas, muchas ponencias, así que está todo en la página web que tiene el Palacio, que es www.naturamálaga.málaga.eu, y ahí encuentran toda la información y horarios que quieran sobre esta feria tan interesante.
Muy bien, yo anoto aquí, Marian, y lo anotamos para próximas semanas, la alimentación ecológica y el reciclaje. Creo que podríamos hablar las dos próximas semanas un poquito, sobre todo el reciclaje. Me interesa mucho porque hay mucha gente que todavía no lo tiene como muy claro, eso de reciclar, y es una responsabilidad que tenemos los ciudadanos. Así que, si te parece bien, lo apuntamos para la semana que viene ya.
Perfecto, ¿de acuerdo? Lo que necesitéis.
Venga, gracias, Marian. Marian Pino, de la Unión de Consumidores, que está aquí como todos los lunes para darnos recomendaciones y para invitarnos precisamente
a esta feria. La feria, del 31 de marzo al 2 de abril de este año se va a celebrar.
Bueno, pues nosotros continuamos en lo nuestro.
Cordero lechal asado, bacalao a la brasa, tartar de atún o tartar de solomillo.
Deja de imaginar. Visita el restaurante El Figón de Montemar, en Avenida Carlota Alessandri 91, Torremolinos, 952-372-688. El Figón de Montemar, la guía Michelin y Repsol te lo recomienda.
Málaga, roba de mora y a la paz, que andaluza.
Bueno, pues ya está aquí Carlos Hernández, que va a hablar con Esther Lara de un poquito de Málaga. A las 12 y 12 hablamos de Málaga. Esther, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos Hernández.
Buenas tardes, Esther Lara.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo estupendo. ¿Y tú qué tal?
Bien, todo bien. Estuve paseando ayer este fin de semana, por la Plaza de la Marina, y he visto que hay un jardín que se llama el Jardín del Palo Borracho.
Sí, bueno, que hay un árbol que es el Palo Borracho. Bueno, lo que es en la plaza en sí se llama la del poeta Alfonso Canales. ¿Vale?
Yo creo que me cuentes cositas de esta plaza.
Pues mira, el ayuntamiento y la autoridad portuaria llegaron en 1935 a un acuerdo para permutar los terrenos del muelle Heredia, perteneciente al puerto, por otro en la desembocadura del río Guadalmedina. Esta permuta permitió trazar una nueva carretera de cintura del puerto, la cual es actualmente la avenida de Manuel Agustín Heredia, y urbanizar los solares que quedaban libres al norte de la misma. Uno de estos solares, el más próximo a la Plaza de la Marina, fue destinado a la construcción de un pequeño jardín público. Este lugar había estado ocupado durante varias décadas por el cine Vitalaza, que fue clausurado en 1942.
Vale, ¿cómo se configuró realmente este jardín?
Pues mira, este jardín se configura por parterres, que es el diseño de jardín formal, que se organizaban en torno a una fuente estanque central. En uno de sus extremos alberga un magnífico ejemplar de este palo borracho, que es una especie arbórea originaria de las selvas del sur de América, que constituyen una de las joyas botánicas de la ciudad. Este árbol se caracteriza por su grueso tronco en forma de tonel, recubierto de gruesas espinas en el que almacena agua.
Vale, yo en el mismo jardín hay un busto que está dedicado al poeta Alfonso Canales, ¿no? Que además yo creo que se inauguró en el año 2007, si no me equivoco.
Sí, es en el año 2007.
Cuéntame cositas sobre este busto.
Pues mira, al poeta Alfonso Canales se le dedicó la plaza, y esta plaza ha sido remodelada en 2014 dentro del programa de reformas urbanas destinada a mejorar la accesibilidad del ensanche de Heredia para ser el Soho, barrio de la
Arte. Vale.
En esta remodelación fue suprimido el estanque y se modificó la fuente, conservando su elemento principal, un pilón de piedra con un paño frontal de mármol de silueta mixtilínea. Se trata de una fuente de uso doméstico del siglo XVIII que fue realizada en este jardín procedente de alguna casa, o sea, fue reutilizada en este jardín, procedente de alguna casa demolida durante la década de 1940 para uh-huh. ampliación de la vecina Plaza de la Marina. Uh-huh. Ahora ha quedado encastrada en una pared de metal oxidado que se levanta sobre una base de hormigón.
Pues si quieren conocer más curiosidades de la ciudad, pueden hacerlo a través del Facebook Turismo y Cultura de Málaga, a través de la página web malagaturismo.es y, por supuesto, todos los días aquí, en Lo Nuestro.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Como todos los días, llega el momento de Narbona Solís, la empresa malagueña que distribuye los mejores vinos, los mejores licores y los mejores productos gourmet a la restauración malagueña. ¿Qué nos aconsejas para hoy, Marcos?
Pues mira, vamos a seguir hablando de conservas Ramón Peña, que pertenecen al Grupo Delgado, que es una compañía líder en alimentación y bebidas. Es un grupo de referencia en el sector gourmet. Tiene, en este caso, una línea plata, Ramón Peña Línea Plata, que está ubicada, tiene su centro en Ribadumia, en la provincia de Pontevedra, con unas características muy claras. Por un lado, buscar la calidad, productos exclusivos, productos que sean de campaña, comprados en las distintas lonjas de la zona. Y sobre todo lo que tiene es el reconocimiento de los profesionales de la restauración y de los consumidores. Son nuevos conceptos de conservas, buscando sobre todo algo muy importante, que es la excelencia. El Grupo Delgado nos trae esta semana la línea plata de Ramón Peña.
Pues esta semana estaremos visitando las conservas Ramón Peña, línea plata, gracias a la invitación que nos hace todos los días en Lo Nuestro, Distribuciones Narbona Solís, que es la ventana gourmet de Andalucía.
¿El Pimpi? ¿Qué es el Pimpi? Carlos Herrera dice sobre el Pimpi que le conmueve venir entre ángeles malagueños a beber vino de Málaga. Diana Navarro brinda por el Pimpi con vino del amor. Y Rebello de Toro dice que el Pimpi es santuario vivo de Málaga. ¿Y la Sole? ¿Qué es la Sole? La Sole tiene toda esta magia y mucho más.
On the radio, en la radio. En la radio estamos y estamos celebrando este Día Mundial de la Radio.
Desde, ¿cómo se llama este estudio?
Desde el estudio Antonio Guadamuro. Y aquí está el titular. Aquí tenemos al titular. Don Antonio Guadamuro, muy buenos días.
Buenos días o buenas tardes, depende.
O lo que sea, depende.
No, es que hay quien dice que después de las 12 es buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero hay quien dice que hasta que no se almuerza no es buenas tardes. Pues bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas tardes, lo que sea.
Lo que sea. Bueno, hemos querido tener aquí a nuestro maestro Antonio Guadamuro, porque claro, hablar aquí en la COPE de Antonio Guadamuro es hablar de toda la historia. El año pasado cumplía esta casa 50 años uh-huh. de existencia, desde el año 1966, y Antonio Guadamuro los ha vivido todos, ¿no? No ha faltado
bueno,
ni uno.
Yo recuerdo haber entrado aquí, ¿no? Sino en la primera ubicación que tuvo Radio Popular, que era sí. como se llamaba en aquella fecha, en la calle Molina Lario, en el edificio que hay entre el Málaga Palacio y la antigua Telefónica, uh-huh. allí estábamos en la cuarta y en la sexta planta. Uh-huh. Y yo entré un 16 de junio del 66, y nosotros comenzamos a emitir un 1 de octubre del 66. Uh-huh.
Antes habías hecho radio, bueno, sí, tú tenías familia en la radio.
Sí, en Radio Nacional, José María Guadamuro. Uh-huh. Yo había hecho allí, había hecho cositas, pero cositas mínimas, ¿no? De alguna participación, nada. También hice algo con Pepe Amador, otro uh-huh. también ya fallecido desgraciadamente, en Radio Juventud, que uh-huh. estaba aquí en la Alameda de Colón, al final de la Alameda de Colón, ¿no? Y la Radio Nacional, o Radio Málaga, que se llamaba, primero estuvo en la aduana, lo que ahora es el Museo Provincial uh-huh. de Málaga, lo que era uh-huh. El Gobierno Civil, digamos, uh-huh. allí estaba Radio Nacional. De allí pasó a la calle Manuel Agustín Heredia uh-huh. y después se fue, ahora que está frente a la Avenida Aurora, uh-huh. la Avenida Europa, perdón, que está ahora. Es decir, esta fue la trayectoria de Radio Nacional. Claro. Radio Juventud comenzó en calle Alarcón Luján, uh-huh. en una cuarta planta, prácticamente en un cuarto de baño, más o menos.
Es que entonces se hacían esas cosas.
Y de allí pasó a la Alameda de Colón hasta que ya dejó de... desapareció, ¿no? Ya cuando con la muerte de Franco ya se desmontó todo lo que era la Cadena Azul, desapareció. Uh-huh. Nosotros comenzamos en octubre del 66. Es decir, que somos ahora mismo en Málaga la segunda emisora más antigua después de Radio Nacional, claro.
Efectivamente, de las que existen. Porque luego, años después, vendrían todas las FM, el desarrollo, porque aquello era todo en onda media.
Claro, en onda media, nosotros teníamos onda media y FM. Uh-huh. Es decir, ahora mismo las dos emisoras de onda media que hay en Málaga es Radio Nacional y nosotros. Uh-huh. Y estaba Radio Juventud, pero claro, ya desapareció, ¿no? Y luego ya vinieron todas las FM como Antena 3, la Cadena SER, sí, 80, y luego ya vino Onda Cero, que vino de Antequera, que era la Rueda Rato, etcétera, etcétera. Pero eso fueron ya más posteriores, ¿no?
Bueno, tú sigues en activo, porque bueno, tú no has dejado, haces cosas.
Sí, sí, claro, sigo haciendo cosas, claro. Todo lo que me permite Adolfo.
¿Pero cuántos directores han pasado por esta casa?
Hasta el actual 6. Que yo, vamos, el primero fue José Miguel Aspiro, que fue el primero. Después, que ya murió.
También con descendencia radiofónica.
Efectivamente. José Miguel, sí. Y el hijo, que fue corresponsal de COPE en México.
Efectivamente.
Que sí, nació José en Málaga, Miguel, es malagueño.
Sí, él es malagueño.
Es malagueño, no, vamos.
Vivió un año aquí solo, pero...
Sí, vamos, que yo lo tenía en brazos cuando nació, ¿no? Después de José Miguel Aspiro vino Juan Pascual, que venía de Valladolid, también falleció en un accidente, desgraciadamente. Después de Juan Pascual vino Paco Fadón, sí. Que es el que estuvo más tiempo, que también ha fallecido. Después vino Eduardo Vergara, que
es el nombre del otro
estudio, de la casa, que también falleció. José Manuel Ibáñez, ese todavía vive, creo que está en Granada. Ya debe tener más años que la Alhambra, pero bueno. Sí. Y el actual de ahora, que también lleva ya...
Ya lleva también algunos añitos.
Bastantes años, muy estupendamente, de Adolfo Arjona, ¿eh? Uh-huh. Muy bien.
Bueno, Antonio, yo no sé, porque bueno, Esther está dando sus primeros pasos radiofónicos. ¿Cómo se ve la radio? ¿Cómo la ves tú? Porque tú has vivido toda la evolución de una radio que era muy de entretenimiento, donde no había noticias. Luego vinieron todas las noticias, toda la información, tanto general como deportiva, los grandes magazines. Tú has visto además trabajar a las grandes figuras que han pasado por aquí, por esta casa, los has visto a todos, ¿no?
Yo recuerdo a Antonio Herrero, recuerdo a Luis del Olmo, recuerdo perfectamente a Encarna Sánchez, a José María García, vamos, digo de los grandes, y luego todos los que han pasado posteriormente de grandes estrellas de la radio, ¿no? Y bueno, pues mira, la radio ha evolucionado una barbaridad. Vamos, tan barbaridad como de la noche al día. Es decir, de ir a hacer unas grabaciones con unos ferrograf que pesaban como un burro ahogado. Es decir, un magnetofón tremendo. Aquello,
ahora Esther lleva un aparatito por ahí muy pequeño. Que
claro,
no se ve
una grabadora, claro, que hacemos los reportajes.
No. Luego ya vinieron otros magnetofones más pequeños, sí. ¿No? Pero bueno, no lo de ahora. Pero antes, al principio eran unos ferrograf horribles que había que llevar para acá. Yo me acuerdo que Paco Fadón me mandó, y me fui con un técnico, con Manolo San Juan, fuimos al Conservatorio María Cristina a grabar el Miserere de Ocón, porque lo ensayaba la Orquesta Sinfónica de Málaga, que dirigía en aquella fecha el que ha sido muy muy un gran compositor de temas de Semana Santa, Perfecto Artola.
Perfecto Artola.
Era el director primero fue de la banda municipal y después fue de la Sinfónica. Y a grabar el Miserere de Ocón para radiarlo en Semana Santa. Y hubo que ir con un ferrograf que aquello, vamos, bueno, pues técnicamente la radio como de la noche al día.
Hoy en día es que se puede hacer con un teléfono casi, teléfono portátil.
Y recuerdo los técnicos que la publicidad y la información o las noticias, sobre todo la publicidad, en unos carretitos. Habían tres magnetofones que cuando había mucha publicidad, que siempre ha habido, afortunadamente, en esta casa, pues tenían que poner uno, rebobinar rápidamente, poner otro y cargar el otro, hasta que nos llegó un avance tecnológico fabuloso para los técnicos, las cartucheras. Las cartucheras, que aquellos,
sí las he conocido,
los técnicos,
ya.
Vamos, pegaban
botes. Hombre, aquello de sacarlo directamente.
Terminaba, saltaba la otra, la podías cambiar. Bueno, era una maravilla, ¿no? Porque antes lo que había que hacer con los bloques de publicidad, cuando teníamos bloques, era grabarlo previamente. Con lo cual, te puedo imaginar el sonido que aquello imagina. Es decir, un carretito pequeño, grabarlo en un carrete más grande, con el tiempo que duraba ese bloque de publicidad, aquello sonaba a perros. Pero bueno, es lo que había, no había otra cosa, ¿no?
De los maestros que has tenido, yo no sé cuál es el que a ti te ha servido más de referencia, de toda la gente que ha pasado por tu lado, con las que has trabajado, ¿cuál es el que más te ha impactado a ti?
Bueno, me dices en Málaga, ¿no? En Málaga.
Sí, sí.
En Málaga, para mí, tres directores que me han enseñado lo que no está escrito. Que ha sido José Miguel Aspiro, Paco Fadón y Adolfo Argona. Los tres, los otros también han enseñado, pero bueno, eran más de... digamos, menos directores artísticos.
Sí,
y, sí, no, en serio. Y más,
sí, lo
y,
sabía,
más
claro.
Y más directores pensando más en el tema económico de una emisora que con que está
sí que es de está, lo que hay que vivir, claro, que
entonces,
hay que hacer
entonces caso. Claro, cada uno con su estilo y cada uno lógicamente apoyándose en los medios técnicos que había en aquel momento, pues yo te puedo decir que una vez hicimos una retransmisión de una manifestación cuando nos dieron la Facultad de Ciencias Económicas, que se hizo con cuatro monedas de teléfonos públicos. Ya te lo contaré otro día. ¿Vamos?
Yo me quiero remontar a 1978, sí. A ese éxito sin precedentes, el Búho Musical,
ajá,
que superó en número de oyentes a José María García.
Totalmente.
¿Cómo se consigue tener un programa de éxito? ¿Cuáles crees que son las bases principales?
Bueno, pues en aquello fue una cosa que salió de forma, vamos, no espontánea, uh-huh, sino había un programa que se llamaba El Búho Musical. Pero eso lo hacía por la noche, lo hacía una locutora, que lo que se encargaba era de seleccionar unos discos que se grababan, y ella decía, bueno, a continuación vamos a escuchar, no sé, a Miguel Bosé, uh-huh, con la canción tal. Y el técnico lo ponía y se acabó. Pero esa mujer, pues, que todavía vive, uh-huh, se pone enferma. Y me dice el jefe de emisión en aquella fecha, José María Borrego, me dice, Guadamuro, que esta noche tienes que hacer tú el Búho Musical. ¿Y eso cómo va? Y me lo explica. Vale, no te preocupes. Me voy a la discoteca, pues teníamos una discoteca, selecciono los discos y le digo al técnico, mira, ponme una cinta que tengo que grabar esto. Y antes de grabarlo me dice, ¿tú tienes algo que hacer esta noche? Pues no. ¿Por qué no lo haces en directo? Y así no estoy solo. O bueno, pues me puse a hacerlo en directo. Y estando haciendo en directo, me dice, oye, ¿por qué no dices que si alguien quiere dedicar una canción, que lo pida? Pues vale.
O sea, que le cambiaste el programa, vamos.
Pues vale. Mira, aquello, la gente empezó a llamar. Esta compañera, pues, tuvo varios días enferma. Al día siguiente, pues, ya llamaron más. Al día siguiente empezaron a llegar cartas. Y así nació el Búho Musical. Desde el 78 al 83.
Cinco años.
Aquí llegaban, en un orden de casi 100 cartas diarias. Más los teléfonos bloqueados, más, bueno, lo que no está escrito. ¿Me entiendes? Y bueno, pues fue un boom. Claro, hay que pensar, yo creo que cada programa tiene su época. Uh-huh. Allí nada más que teníamos en televisión la primera cadena y la segunda.
Sí.
Que la segunda no se veía muy bien todavía. Uh-huh. Estaba nada más que Radio Juventud con José María García, uh-huh, y Radio Nacional. Bueno, Radio Nacional casi nunca ha sido un poco de competencia. No había otra cosa.
Claro.
Y para la gente joven, por ejemplo, digamos, yo le llamo que el éxito pudo tener en que yo ponía todos los temas completos. No interrumpía un tema para hablar encima, que siempre me parecía...
Entonces ahí se podía grabar, incluso.
Sí, pero las casas discográficas se cabreaban con él. ¿Entiendes? Pero bueno, y en el Búho Musical de la época de aquella, los mejores cantantes, tanto masculinos como femeninos, la promoción de disco cuando venían a Málaga, venían al Búho Musical a hacer la promoción.
Antonio, nos queda ya un minuto y medio. Y tú sabes que lo que es el tiempo.
Sí.
De lo que más satisfecho te sientes. Dice, yo, si tuviera que poner una foto de mi carrera, pues pondría esto. Y luego lo que no te gustaría acordarte. A ver.
No, bueno, no. Yo creo que de la radio me gusta acordarme de todo.
De todo.
Y yo creo que de esa foto, pues a mí, como me ha apasionado tanto la radio, porque esta profesión, sea esta la televisión o la prensa, si no te gusta, dedícate a vender corbatas.
Exacto.
Te tiene que gustar y porque esto es muy sacrificado. Y a mí me ha gustado la radio de toda la vida, de toda la vida, y me sigue gustando. Yo disfruto delante de un micrófono, o disfruto en un escenario, o disfruto donde haya falta, ¿no? Entonces, para mí, lo más positivo de la radio es la facilidad y la comprensión que me han dado todos los directores, todos, y no es peloteo. Pues te digo, de los 6, 4 están muertos. No es peloteo. De las facilidades que siempre me han dado para hacer lo que yo quería hacer, ni nadie me ha puesto ninguna cortapisa.
Muy bien. Bueno, pues lo queríamos tener aquí. Es nuestro referente. Sigue
en
activo.
Es una pena porque tengan con ganas de preguntar más cosas y el tiempo.
Hombre, yo. Si yo te hablo de los programas antiguos, etcétera, etcétera.
Con Antonio se puede estar muchísimo tiempo hablando, y aparte que su profesionalidad y su magisterio está reconocido.
Y además, una cosa que te vuelvo a repetir, que no es peloteo. Es decir, en la radio, el COPE Málaga, desde que está Adolfo Arjona, ha evolucionado positivamente lo que no está escrito. A años luz de otras emisoras.
Está claro que sí.
26 bueno, pues... años lleva, ¿no, Adolfo? Creo. ¿Eh? 26 años lleva dirigiendo...
En Málaga lleva 20.
20.
Sí, pero ya antes estaba en otras emisoras, sí. Es decir...
Bueno, pues, don Antonio, que ha sido un placer tenerle aquí en Lo Nuestro.
Pues nada,
que es usted Lo Nuestro
si
también.
Si quiere hacer una cosa, la historia de la radio por capítulo.
Ah, pues mira.
Cada lunes podemos hablar un poquito.
Hablamos bueno, para la lo apuntamos, lo cogemos.
No está mal, se queda ahí la idea en el aire para... Vamos a negociar el contrato.
Muy bien.
Bueno, pues, Esther, que nos tenemos que marchar porque la radio sigue. Esto no se cierra nunca, nunca hay descanso. Así que
y
son
le dejamos
24 horas al día.
A los oyentes en muy buena compañía con nuestra compañera Mónica García.
Pues, Mónica, feliz día de la radio.
Igualmente, feliz día de la radio para ti, para Esther, bueno, y para Antonio Guadamuro, que está ahí en su propio estudio, en el estudio Antonio Guadamuro. Gracias, continuamos aquí en Herrera, en COPE más Málaga.